la noche despierta, queremos oír tu voz. Si quieres participar, puedes hacerlo en directo llamando a nuestros teléfonos, pero si quieres ser parte habitual de la noche despierta, conviértete en nuestro contertulio. Llama al 901 440404, deja tu nombre y un teléfono de contacto. Nosotros te llamaremos. La noche despierta es de todos, es tuya.
Y me viene muy bien hacer un parón de este estilo a esta hora, después de las canciones, después del momento de lo que quieres oír con tus peticiones musicales, porque hemos traído aquí a La Noche Despierta, en esta cuarta hora de martes, un libro. Es un libro que empieza de la siguiente forma. Hasta anoche, andando por las calles mojadas de Valcarca, no supe que nacer en semejante familia había sido un error imperdonable. De pronto entendí que siempre había estado solo, que nunca había podido contar con mis padres ni con un dios al que encargar la búsqueda de soluciones, aunque a medida que crecía fuera adoptando la costumbre de delegar el peso del pensamiento y la responsabilidad de mis actos en creencias imprecisas y en lecturas muy diversas. Es una novela, extensa novela, que se titula Yo confieso, y su autor es Jaume Cabré, que está aquí con nosotros en La Noche Despierta. Jaume, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bona nit.
Bona nit.
Y si fuese Adrià Ardèvol, le tendría que saludar en un montón de idiomas más, ¿no?
Cierto, cierto.
Hablando de lenguas, ¿a cuántas lenguas se ha traducido ya su obra en su conjunto?
Ah, en conjunto no lo he contado.
Una barbaridad, ¿no?
En muchas lenguas, sí, por cierto.
Por suerte.
Por suerte, efectivamente. Estamos hablando con un autor nacido en Barcelona en 1947. Se le considera uno de los referentes de la novela contemporánea catalana. Ha hecho muchas más cosas. Ha compaginado la escritura con la enseñanza durante muchos años. Ha escrito guiones y ha escrito novelas como la última, hasta este Yo confieso, que se titulaba Las voces del Pámano, o Pámano.
Pámano,
sí. Pámano,
sí. Pámano, sí. Es un río, un pequeño río del Pirineo del Pallars, que cuando desemboca en la Noguera, que desemboca en el Segre, que desemboca en el Ebro, pues ya no se llama Pámano. Por lo tanto, es un río para los que conocen los del lugar o los pescadores.
Uh-huh. Y de esa novela, 600.000 ejemplares vendidos en Alemania.
En Alemania, casi 500.000. Uh-huh. Y los demás, el resto de Europa también. Sí, sí.
¿Por qué su obra tiene tanto peso en Europa? Porque es increíble el peso que tiene. Y sin embargo, aquí todavía, para el público en general, quizá el nombre de Jaume Cabré no nos diga todavía tanto.
Bueno, en Cataluña.
En Cataluña, sí, por supuesto. Todo lo que es la zona catalana es tremendo. Y de hecho, esta novela, publicada en catalán antes que en castellano, me dicen que ha sido un éxito de venta rotundo.
Yo confieso. Sí, uh-huh. Sí, es espectacular. Espectacular. En 29 días, no sé. Bueno, en fin, espectacular. Uh-huh. Lleva miles. Sí.
El resto de las novelas, decía, digamos fuera del circuito catalán, sobre todo han tenido mucho éxito en Europa, en Alemania. ¿Por qué? ¿Qué tiene Jaume Cabré que le haga tan cercano a los alemanes?
Bueno, los editores alemanes me dijeron que les interesaba la novela, la de Las voces del Pámano, por tres razones. Ellos decían, nos interesa como proyecto literario, sin duda, pero también nos interesa porque sabemos que al lector le gustará. Y por lo tanto, como proyecto comercial para claro. ellos. Y decían tres razones. Una, los caracteres, los personajes. Uh-huh. Les interesaba mucho la manera de construir aquellos personajes. Una segunda, que era el tema de la recuperación de la memoria histórica. Las voces del Pámano habla de sobre todo de los años 40, vistos desde el siglo XXI. Uh-huh. En los años 40 en un pueblecito del Pirineo. Y la tercera razón, por la manera de estar escrita. Nunca hemos leído algo escrito de esta manera. Les atrajo mucho. mi manera de escribir.
Y es verdad que es una forma llamativa, es una forma que al lector en las primeras páginas le puede incluso despistar un poquito, uh-huh. pero luego conforme se va introduciendo en la novela, en este Yo confieso, va descubriendo, bueno, que todo tiene un porqué y que todo tiene una razón de ser. Vamos a hablar de esta novela, ya me acabaré, vamos a hablar de Yo confieso, que pese al título, yo no sé si llamarle confesión, ajuste de cuentas, también recuperación de la memoria, como aquella, pero no de una memoria histórica, sino una memoria personal y también de las cosas.
Está bien, es todo esto y seguramente más cosas, porque la palabra confesar en catalán quiere decir, bueno, y en castellano es lo mismo, puede decir diversas cosas, puedes querer referirte al hecho de reconocer una culpa ante el juez, de reconocer los pecados ante el confesor, de reconocer algo sin ninguna importancia, pero diciendo, confieso que no me lo esperaba, ¿no? Uh-huh. Puedes decir perfectamente, o incluso más que ahora no me vienen a la cabeza, pero que son distintas posibilidades de la palabra, que en otras lenguas tendrías verbos distintos para decir cada una de estas. Y a mí ya me gusta esta ambigüedad. Yo confieso, para mí es más la idea que nutre San Agustín y que nutre a Rousseau, uh-huh. Un señor que quiere explicarse.
Uh-huh. Las confesiones de San Agustín en ese sentido son también un trayecto por su periplo vital, por todo lo que ha sido, es cierto, con cierto afán expiatorio. Aquí Adrià, que es a la vez, digámoslo, protagonista y narrador, que se refiere a sí mismo en primera y en tercera persona, según el momento, Adrià tiene, bueno, unas culpas, una gran culpa quizá para él que expiar, no vamos a desvelar más de la novela, pero también las culpas de todo su entorno, todo su contexto. Y cuando digo todo su contexto me refiero al familiar y al de las cosas, que es muy curioso, sí. También la referencia que se hace a algunos objetos, ¿no? Fetiche.
Sí, sí. La referencia a algunos objetos puede referirte, me imagino, a los que le acompañan.
Por ejemplo.
A los que le acompañan cuando es un niño, porque uh-huh. es un niño solitario, sin amor de los padres, y entonces tiene dos fetiches, que son Águila Negra y el Sheriff Carson.
Por
que
ejemplo.
Que le acompañan toda la vida, uh-huh. que son dos
muñequitos.
Dos muñequitos, sí. de para jugar. Pero que le acompañan y que se convierten en sus asesores,
sí.
Psicológicos.
Es muy divertida la relación que tiene con los muñecos, sí. Cuando es niño.
Y cuando es mayor también, continúa esta relación. Entonces, él, por una parte, pero por otra parte, como que su padre es tiene una tienda de anticuario y es un señor que tiene una gran capacidad para es coleccionista, recoge objetos, sabe dónde encontrarlos, sabe encontrarlos a buen precio y si no, fuerza el buen precio, etcétera. Entonces tiene Adrià una gran familiaridad con objetos de valor que corren por su casa. Uno de ellos es un violín de la familia.
Vial.
El Vial, que es un storione, un violín con nombre, por lo tanto ya es un violín que tiene su singularidad, que fue construido por Lorenzo Storioni y que nos enseña, a mí me lo enseñó el padre de Adrià cuando le dijo, mira niño, mira, hijo mío, este violín no es tuyo ni es mío. Tú y yo somos del violín. Uh-huh. Cuando le dice esto, me gustó, porque es cierto, cuando te das cuenta de que lo que ocurre con un objeto valuoso es que somos nosotros los que pasamos por la vida del objeto durante un tiempo indeterminado, pero el objeto continúa y pertenecerá a otros. Por lo tanto, el currículum feral será el del violín, no el tuyo. Uh-huh. Este violín ha pertenecido a fulano, ¿no? Lo ha tocado Joshua Mack.
Tiene una historia, la madera llega de esta manera.
Y además, claro, puedes llegar hasta el ADN del mismo violín si hace falta. Uh-huh. Y esto le convierte para mí en un personaje vivo de la obra y de la novela y por lo tanto está presente de alguna manera con más o con menos protagonismo, pero está siempre presente en la novela y en la vida de Adrià Ardèvol.
Claro, si los objetos son personajes, pues Águila Negra, el juez Carson, el violín, la medallita, es lógico que al final del libro el lector se encuentre un dramatis personae, que normalmente nos lo encontramos más en el teatro. Por cierto, género que también ha cultivado Yamo Cabré. Claro, temía que el lector necesitase en un momento dado un GPS para guiarse en esta selva de la novela.
Para Las voces del Pamano, referencia al libro anterior, tanto en Holanda como en Alemania decidieron hacer por su cuenta un dramatis personae, porque con los apellidos y nombres catalanes no se familiarizan y por lo tanto les puede suponer lo que para nosotros leer novela rusa.
Sí, novela rusa, o depende del nivel. A mí Cumbres Borrascosas, le reconozco que me perdió al decimosexto personaje que aparecía, ya estaba perdido. O sea, que entiendo que les vendría muy bien.
Y entonces esta idea, mi editor de proa, de la editorial original de la catalana, dijo, cuando ya tenía el libro, lo había leído, ya lo había asimilado y demás, dijo, oye, ¿por qué no hacemos para el lector catalán lo que los alemanes hicieron para el lector alemán y que luego lo puedan reproducir a todos los que les parezca bien la idea? Y pensé, como que hay, creo que hay unos 200, no los conté, pero por ahí van.
Yo tampoco los he contado, yo he ido viendo páginas y digo, vale, pues hay mucho, la verdad es que hay mucho.
De hecho, lo he preguntado a lectores que, claro, ha pasado poco tiempo, pero ya y hay mucha gente que lo ha leído, y he preguntado a gente a la que le he podido preguntar, y la mayoría me han dicho que no les ha hecho falta, porque ya funciona. Lo que puede pasar y puede ser útil es si durante 5 o 6 días, por lo que sea, dejas el libro porque tienes otro trabajo, lo que sea, cuando lo recuperas, al principio puedes decir este quién era, vas al dramatis y enseguida te pones
esa es esa guía rápida para recuperar la lectura donde dejamos el punto cuando nos dedicamos a otras cosas.
Exactamente.
Yo confieso, publicado por Destino, un libro grueso, vamos a decirlo, pero que se lee de una manera más o menos ágil pese a todos esos saltos. Yo le quería preguntar por el proceso creativo de esta novela. Me imagino que también, como al final acaba siendo un objeto, no sé si la novela es suya o usted es de la novela durante el tiempo que la escribe, pero bueno, está claro que esto lleva un proceso creativo arduo. ¿Cómo lo enfoca cuando comienza?
Lo enfoco como puedo.
Buena respuesta.
Sí, y cada escritor lo hace como puede. Racionalizando esto, cuando me lo preguntan, entiendo que lo que me ocurre es que empiezo sin mapa, sin brújula, sin esquema, sin dibujo previo.
Sin GPS.
Sin GPS, absolutamente. Voy a pie. Y entonces empiezo porque tengo necesidad física de escribir, porque ya he acabado la novela anterior. Cuando acabo una novela quedo vacío. Y tengo que rellenar este vacío de alguna manera y me pongo a escribir. ¿Y qué es lo que escribo? Pues no, de momento escribo. Y de aquí van saliendo historias, líneas o personajes que no sé dónde pueden llevarme, pero que quizá me interesan o no. Y si algunos de estos me interesan, les interrogo. En general, los personajes suelen ser muy agradecidos. Y si hablas con ellos, responden. Y si son charlatanes, responden mucho.
Hace usted un poquito de águila negra con los personajes.
Sí, señor.
Y les intenta sacar por dónde quieres ir, ¿no? Y por dónde podemos ir contigo.
Exactamente.
Y la necesidad física que tiene, en su caso, cuando se pone a escribir un libro, ¿en qué se parece y en qué se diferencia de la necesidad, yo creo, espiritual que tiene Adrià de hacer esta confesión que supone el libro?
Seguramente van por el mismo camino. Adrià, cuando ya es un reputado intelectual, historiador de las ideas, que ha publicado 3 o 4 libros que son considerados libros muy importantes en el mundo de, bueno, sí, en el área de la historia de las ideas y de la historia intelectual de Europa, entonces quiere hacer una reflexión sobre el mal y entonces empieza a escribir. Él siempre escribe a mano porque lo del ordenador le supera. Escribe a mano y entonces va escribiendo sobre esto, pero llega un momento en que tanta reflexión no le conduce a nada, se siente estéril ante esta reflexión y entonces lo que hace es coger el atajo de hojas, lo vuelve y por la parte que está en blanco, con otra tinta verde, dice, ahora dejo la reflexión y empiezo el relato. Con la reflexión no llego más allá y en cambio con el relato sí que puedo. Está un poco ligado a la idea de, ¿se puede hacer poesía después de Auschwitz? Adrià dice, se debe hacer. Y la única manera de explicarte algo de Auschwitz es a través de la literatura, porque a través de la realidad es imposible. Uh-huh. A través de la racionalidad es imposible. Entonces lo que hace es decir, bueno, pues ahora me explico yo, ahora empiezo mi confesión. Uh-huh. Y empiezo una larga carta, con tinta verde, una larga carta a alguien que el lector ya lo irá viendo a medida que va...
Y nos callamos, no lo decimos. Pero sí podemos decir que Bernat tiene un papel fundamental. No vamos a descubrir nada importante si decimos que la primera aparición que tiene Bernat es prácticamente, no sé cómo decirlo, una decepción para Adrià, porque dice, bueno, yo con este no voy a poder ser amigo en la vida. Y resulta que luego al final, bueno, no solo amigo, sino que al final es fideicomisario de ese legajo escrito con tinta verde que le entrega, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cierto. Bernat es un personaje curioso también.
Sí, sí, sí. Es lo que ocurre con muchas amistades. Yo tengo pocos, pero grandes amigos, y los envidio a todos, porque les veo sus cualidades, uh-huh, que para mí son patentes, y envidio este qué bien que toca el piano, este qué capacidad tiene para entender y entenderte o apaciguar, y en cada uno veo una cualidad que la envidio de verdad, la envidio de verdad. Y entonces lo que he querido hacer es una especie de homenaje a estos pocos amigos. Ambos se envidian, uh-huh, el uno al otro. Sí. Bernat quisiera ser tan listo como Adrià. Adrià quisiera tocar el violín como lo toca Bernat.
O simplemente tener una familia como la de Bernat.
O tener una familia,
claro,
como la de Bernat.
Es muy importante,
sí, señor,
el papel de la familia aquí.
Sí, absolutamente. Porque él dice, bueno, pero es que tu madre a veces te besa. Mm. Bueno, y Bernat dice, vale, ¿qué? Los besos, ¿qué? Mm. Bueno, pues mira, tener una madre que nunca te besa al niño le acaba pesando. Mm.
Es eso de que al final, lógicamente, envidiamos lo que no tenemos, pero sobre todo, a veces no valoramos, ¿no?, lo que tenemos.
Sí, eso también es cierto. Sí, claro. Envidias lo otro y el otro envidia lo tuyo, por lo tanto, somos ciegos para lo que nos interesa. Pero piensa que el pobre Adrià es un niño, es un fuera de serie, uh-huh, es superdotado, uh-huh, y sus padres, él mismo lo dice, es que mis padres no me quieren, mis padres me calculan.
Exactamente.
Lo que pretenden es, bueno, a ver qué vamos a hacer con este chaval, porque aquí hay mucho potencial. Uh-huh. Y esto es una amenaza para un niño, que los padres proyecten sus frustraciones en el hijo. Y si encima cada uno, padre y madre, van proyectando frustraciones distintas, lo que hacen es cavar la desgracia del pobre niño.
Estamos hablando del niño cuando la novela transcurre durante una gran parte vital de la vida de Adrià, pero es que todo lo que le ocurre cuando es niño marca tremendamente lo posterior. En relación a lo que comentábamos antes de los objetos, el padre, Félix, suma un objeto más a su colección con Adrià. Parece que en un momento dado lo cosifica.
Sí, totalmente, totalmente. Es parte de su colección. Seguramente el objeto más valuoso de su colección.
Lo cual no quiere decir que sea el que más quiera.
No, el más valuoso. Es muy distinto. Porque él mismo, cuando tasa un violín, le dicen, es que suena muy bien. Y me importa un bledo si suena bien o no.
Es raro. Es caro.
Ah, eso es lo que me importa.
Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta.
Por eso cuando en la portada del libro, en la cubierta del libro, lo que aparece es un niño, uh-huh, porque esta es la idea de, a partir de este niño arranca toda una historia que nos lleva a la Europa de 600 años.
Uh-huh. Vamos a describir esa portada, es una biblioteca con claroscuros, digámoslo así, un poco tenebrista, la biblioteca, pero el niño aparece con un color cálido en el jersey, un rojo. Quizá era calidez lo que faltaba, ¿no?, en la biblioteca y en el despacho del padre de Adrià. Se estira, se tiene que estirar mucho para alcanzar un libro que no vemos. No vemos qué libro es. ¿Qué libro sería para Jaume Cabré?
Sé qué libro es en esta biblioteca.
¿Ah, sí?
Sí, pero ¿qué libro sería? ¿Qué libro sería?
¿Qué podría sacar para de Adrià, ese gris, quizá? ¿Qué podría sacar Adrià de ese gris?
Podría sacar muchísimas cosas. Todo aquello que su padre le dice, esto no porque todavía eres pequeño, esto no porque está en alemán, esto no porque está en...
Pues quiero aprender alemán, ¿no?
Claro.
Pues quiero aprender arameo, quiero aprender griego.
Exacto, exacto. Porque es un chaval así, que es capaz de esto, y claro, esto a su padre le gusta, que diga, quiero aprender griego, pues venga, profesor de griego, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo que está es cogiendo algo que lo tiene que coger ahora que no hay nadie, y por tanto algo prohibido, lo que sea. Algo que su padre le ha dicho, esto no se toca. Como cuando le dice, cuando él dice, quiero tocar con el, quiero estudiar con el Storioni, con el Vial. Y su padre le dice, no, esto a la caja fuerte. Bueno, pero ¿para qué?
¿Para qué quieres un violín en la caja fuerte? Violín?
Bueno, porque lo tengo, ¿eh? Es,
claro.
Es la idea del coleccionista, de la posesión física de las cosas. Y entonces tiene que tocar con su violín de estudio.
¿Quiere convertir el padre a Adrián de alguna forma también en una caja fuerte, en la que empiecen a entrar cosas y cosas y cosas? Tampoco importa muy bien para qué.
Puede
pero
ser.
Que entren cosas y que luego cuando vengan las visitas, tomando un café, les pueda decir los números en un montón de idiomas.
Claro, esto lo hace. Esto,
¿por eso?
Es lo de coger al hijo como si fuera un llubarro, como se dice, o un besugo, y decir, mira, este es mi hijo, 11 años, mira.
Exactamente.
¿Eh? Y entonces lucirlo como un niño sabio. Y eso le revienta al niño, le revienta a la madre, pero no dice nada, y es el goce para el padre.
El niño que aparece en la portada, me han contado que estuvo en los autobuses de Barcelona, por sí, ahí, cogiendo libros por toda la ciudad. Tenía que ser llamativo la imagen,
sí,
¿no?
Sí,
cuando
sí,
se
sí,
la encontraba usted en los autobuses.
Impresionante ver a este niño con... En la edición original, en la catalana, el tono es más cálido, es marrones y más rojizo y marrón. Aquí se ha optado más por el gris, ¿no? Y entonces...
Por destacar más la silueta, quizá, por hacer la
canona
solamente la silueta.
Es majísima esta versión, pero la otra también es majísima. Y en el autobús queda muy bien porque es un poco más luminosa. Entonces ves a este chaval así de puntitas, ¿eh? Y lo ves en los laterales y en la parte final. Y bueno, da mucha ilusión, ¿no?
Quizá no con un uniforme como el que lleva el chico de la portada, pero...
Oye, es que tú eres muy joven. No es un uniforme, pero era la manera como íbamos vestidos los niños en los años 50.
Usted disculpe, es verdad. El
pantalón corto, aunque hiciera un frío de mil demonios en estos pisos grandes.
De hecho, no te podías poner pantalón largo hasta que eras mayor también.
Sí, señor, hasta los 14 o 15 años no podías. Y entonces esta especie de armilla o no sé qué será, la americana. La americana, no, la camisa con bien abrochada.
Para que se
y
hagan...
luego bien engominado.
Exactamente.
Los cabellos.
Para que se hagan idea nuestros oyentes que no hayan visto la portada, zipizape. Zipizape, ¿no? Digamos, es un jersey, un pantaloncito corto.
Bueno,
es, podría ser algo así. Le decía que igual no con este vestuario, pero hay todavía muchos niños que pueden pasar lo que pasa Adrià en la novela, y me explico. A veces hay padres que intentan apuntar al niño a 25.000 actividades extraescolares, que intentan que sean lo que ellos no han conseguido ser.
Sí,
tenemos todavía mucho Adrià por ahí, ¿no?
Mucho Adrià y mucho Félix.
Y mucho Félix.
Que quieren que sea top 10 en tenis, o que sea top 10 en lo que sea. Y no se dan cuenta que lo que tiene que ser es top ten de feliz. Es decir, tiene que ser niño, porque también lo dice él a veces. Es que mi padre se da cuenta de que soy listo, de que estudio, que me gusta estudiar, que me gusta tocar el violín, que me gusta... Y no se da cuenta que soy niño. Estas son cosas que llega él a poder verbalizar, de tan evidente que es su desgracia. Hay muchos Félix Ardèvol, por desgracia, que están desgraciando a sus hijos con su propia frustración. Es cierto.
Yo confieso de Jaume Cabré, yo me lo he leído en castellano, porque en el catalán, lo siento, ni en la intimidad, lo entiendo, pero no lo hablo como para leer una novela. Ahora en castellano y próximamente en alemán.
Sí, a principios de diciembre sale la edición en alemán y en holandés y francés e italiano durante 2012. Y más que vendrán, pero estas ya están en proceso de traducción. Pero la primera será, que será la segunda ya, en alemán.
Pues con todas las traducciones le deseamos muchísima suerte a Jaume Cabré y a esta novela, yo confieso, publicada por Ediciones Destino, y que recomendamos, busquen en las librerías y le echen un vistazo. A nosotros por la portada y por los ojos nos entró también.
Muchas gracias, Aitor.
Gracias por venir aquí. Hasta siempre.
En Radio Euskadi, Javier Domínguez, La Noche Despierta.
Con Yo confieso, la novela de Jaume Cabré, hemos llegado a las 5 de la mañana. Llegan las noticias a la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria.